Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los que hoy vuelven de puente. Va a haber operación retorno en las carreteras. Operación retorno con borrasca. Seguimos bajo una borrasca atlántica que nos va a dejar precipitaciones, nubosidad. Es domingo 4 de mayo y te estamos contando noticias desde las 6 de la mañana. Te estamos contando claves de la actualidad, te estamos contando historias. Este es el sonido del momento en el que cuatro operarios suben la estufa que se va a usar en el cónclave. La suben por las empinadas escaleras del Palacio Apostólico dentro de la Ciudad del Vaticano. El Palacio Apostólico es donde está la Capilla Sixtina. La estufa pesa un quintal y hacen falta cuatro hombres para dejarla en su sitio. En la Capilla Sixtina, la estufa que se utiliza en el cónclave para la fumata blanca, para la fumata negra, no está allí normalmente instalada. Desde el viernes está también instalada ya la chimenea que se quita y se pone para los cónclaves. El miércoles, como sabes, empieza el cónclave. Primero, los cardenales electores, que son 133, participan en la misa pro eligiendo pontífice, y luego en una procesión, ya primera hora de la tarde, primo pomerillo, como dicen los italianos, que es casi nuestra hora de comer, se dirigirán hacia la Capilla Sixtina. Y una vez que ya están dentro de la Capilla Sixtina, se pronunciará esa frase contundente, extra omnes, todo el mundo fuera. Y se cerrará con llave, cum clave, con la llave, la puerta de la Capilla Sixtina. Los cardenales prestarán juramento de mantener secreto. Desde que comienza el cónclave, a los cardenales les está prohibido mantener contacto por carta, por teléfono o por otros medios de comunicación con el exterior. No se le debe acercar nadie cuando se trasladan desde la Capilla Sixtina a la Casa de Santa Marta, que es donde estarán viviendo. El miércoles habrá una primera votación esa tarde y luego, bueno, lo normal es que se produzcan cuatro votaciones cada día, dos por la mañana, dos por la tarde. Mientras los cardenales votan, en la Capilla Sixtina tienen enfrente el fresco del juicio final de Miguel Ángel, y en el centro de ese fresco, como sabes, está el Cristo que levanta el brazo. En el momento del juicio final, es decir, en el momento en el que se hace transparente o se hará transparente lo que cada persona ha hecho, ha pensado, ha sufrido, ha disfrutado, el juicio final es el momento en el que todo se hace transparente. Juan Pablo II, en su momento, escribió unos versos sobre lo que sintió, sobre lo que pensó, en los dos cónclaves que vivió en 1978. En 1978 hubo dos cónclaves porque en el de agosto fue elegido Juan Pablo I y Juan Pablo I murió enseguida, y luego en el de octubre ya resultó elegido Wojtyla como Juan Pablo II. En esos versos Juan Pablo II decía: y aquí mismo, a los pies de esta estupenda policromía sixtina, se reúnen los cardenales, comunidad encargada de legar las llaves del reino. Viene aquí mismo y Miguel Ángel los envuelve aún hoy en su visión. Juan Pablo II decía que cuando estaba en el cónclave estaba envuelto por la visión de Miguel Ángel, la visión del juicio final. ¿Qué le dicen o qué le van a decir esos frescos de Miguel Ángel a los cardenales este miércoles? Bueno, pues ya veremos lo que le dicen esos frescos del juicio final a Miguel Ángel. Juan Pablo II dice que delante del fresco sentía que estaba delante del principio y el fin, que estaba delante del día en el que todo será transparente, transparente lo que ahora es secreto. Durante estos días ha hablado mucho de cardenales favoritos, de cardenales menos favoritos, de cardenales tradicionalistas, de cardenales progresistas, de cardenales aperturistas, de cardenales defensivos, de cardenales occidentalistas, de cardenales del sur global. Bueno, son clasificaciones que sirven para lo que sirven, es decir, para muy poco. Ya ni en la vida política sabemos qué es un conservador y qué es un progresista, qué es ser de izquierdas o de derechas, pues esto no tiene ningún sentido como esquema para explicar lo que sucede en la Iglesia Católica. La experiencia de los últimos pontificados nos muestra qué inútiles o cómo de inútiles son estos esquemas. Los 1.350 millones de católicos, 1.350 millones de católicos que hay en el mundo esperan lo que sucede en el conclave, pero no solo los católicos, ¿eh? El mundo entero está pendiente de ese momento en el que suenan las campanas de San Pedro, hay fumata blanca, suenan las campanas de San Pedro y se anuncia Habemus Papam. Hemos visto la curiosidad que suscita el conclave y también la estupidez que provoca en algunos. La estupidez sale a relucir la ignorancia, por ejemplo, de Trump. Ha publicado la Casa Blanca un post en redes sociales en el que se ha hecho un fotomontaje Trump y aparece como si fuese un papa. ¿Qué habrán pensado los millones de votantes católicos que tiene Trump? Solo en una mente estrecha, solo en una mente egocéntrica, enfermizamente egocéntrica, cabe la posibilidad de hacer algo así. Solo en esta mente puede caber la idea de presentarse al mundo vestido de papa. O sea, en la mente de Trump, dominada por la idiocia, no cabe ni la sombra de lo que significa ser papa. El Papa será pronto alabado, criticado, no dejará indiferente a nadie, no dejará indiferente a nadie. Pero claro, esa es parte de su misión. Ya digo, no solo para los católicos. El Papa es un referente mundial. Ya decía Bernardo de Claraval, una gran figura de la Edad Media, bueno, de toda la historia de la Iglesia, ya le decía a un discípulo suyo que llegó a Papa, Eugenio III, que su obligación no era solo cuidar a los cristianos, sino cuidar a todos los hombres. Así que aquí estamos, a la espera de ese Habemus Papam, y con los cardenales a partir del miércoles emplazados a conseguir una mayoría de dos tercios. Una mayoría de dos tercios es mucha mayoría. Y los cardenales, muchos de ellos, no se conocen entre sí. Tomarán esa decisión bajo, ya digo, la imagen del juicio final de Miguel Ángel. Juicio final, el día en el que todo será transparente. Este es el sonido del mudo de la reunión del Comité de Análisis del Apagón que tuvo lugar ayer, presidido por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, vicepresidenta, no quiero rebajar a la vicepresidenta. El mudo es el momento en el que se deja pasar a los periodistas gráficos, a los periodistas de televisión que toman fotos, que toman imágenes de vídeo. Bueno, será por reuniones, por reunión del comité de análisis. En los primeros momentos de esa reunión estuvo la presidenta de Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor, que todavía no nos ha dado una rueda de prensa, da entrevistas. Ha dado una entrevista a un medio, pero rueda de prensa no ha dado sobre el apagón. Será por reuniones. Ayer, reunión del comité de análisis. Hoy es domingo y no sabemos nada de las causas del apagón del lunes. Ayer tuvimos una encuesta flash de Tezanos, un CIS de Tezanos, que refleja que la inmensa mayoría de los españoles, casi el 60%, no estamos satisfechos con las informaciones que el gobierno dio el lunes sobre el apagón. Ese porcentaje de insatisfechos se eleva a casi el 70% en otra encuesta que publica Sigmados. Pero el flash de Tezanos tiene trampa. Tiene trampa porque junto a la pregunta sobre el apagón y la información sobre el apagón, el CID de Tezanos pregunta sobre la intención de voto, pero ¿qué sentido tiene hacer preguntas sobre la intención de voto? Bueno, pues hace preguntas sobre la intención de voto porque quiere decirnos Tezanos, acto de propaganda, que el PSOE está por delante del Partido Popular, es la única encuesta, y que gana margen, que gana ventaja. El apagón informativo va a durar, lo dice la vicepresidenta Sara Agués en una entrevista en el diario El País, en el diario La Vanguardia. Ayer el PSOE se abonaba a la leyenda rosa, Emma López defendía esa leyenda rosa del apagón. Es la secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE que, bueno, comparece algunas veces en este programa. Pues ya digo, alimentaba el relato acaramelado del apagón.
Es el orgullo de los españoles, de cómo esta sociedad ante la adversidad siempre se crece. Un bueno, orgullo, por cierto,
muy
también...
Muy bien, la sociedad se crece, pero lo que tiene que hacer el gobierno es explicar qué pasó. No, dice el gobierno, no sabemos lo que pasó, pero el gobierno ya señaló desde el principio culpables. Por ejemplo, los operadores privados.
Y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados.
No sabe el gobierno las causas del apagón, pero señala a las nucleares.
Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema.
Vamos a ver, el gobierno tiene que responder a muchas preguntas que podemos sintetizar en cuatro. El día del apagón faltaron 15 gigavatios en el sistema de generación, que significa el 60% de lo que se estaba consumiendo en ese momento.
15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente.
No es que se perdieran, es que faltaron. Bueno, primera pregunta, ¿por qué faltaron esos 15 gigavatios? Segunda pregunta, el sistema de generación español de electricidad, en ese sistema tienen mucho peso las energías renovables. Hoy dice Sara Agesen que las renovables no fueron las culpables. Bueno, en ese sistema de generación las renovables tienen mucho peso. Segunda pregunta, ¿fue esa fuerte presencia de las renovables lo que provocó que faltaran los 15 gigavatios? Primera pregunta, ¿por qué faltaron? ¿Fue culpa de las renovables? Tercera pregunta, el sistema eléctrico, en el sistema eléctrico se casa la generación con la distribución. Tienen que ir emparejadas. Es un sistema complicado. No puede haber diferencias entre lo que se demanda y lo que se genera y se demanda. Bueno, este sistema complejo en el que se empareja generación y distribución, en este sistema complejo, las renovables tienen menos flexibilidad para ajustarse. Las otras energías tienen más facilidad para ajustar generación y distribución. Tercera pregunta. La presencia protagonista de las renovables impidió que se equilibrara la generación con la distribución en el momento del apagón. Y cuarta pregunta. ¿De quién es la culpa? ¿Red Eléctrica Española fue negligente al vigilar los desequilibrios en el sistema, los desequilibrios en el sistema de casación entre la generación y la distribución? Sara Agesen prácticamente exime de culpa a esa Red Eléctrica, pero si no tienen datos. Cuatro preguntas. ¿Por qué faltaron 15 gigavatios? ¿Faltaron porque había demasiadas renovables? ¿Las renovables impidieron una ágil casación entre la generación y la distribución? ¿Red Eléctrica fue negligente en la vigilancia del sistema? 8:14, 7:14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de David Casado.
Escuchas La Mañana.
Novendiales.
Hoy se celebrará la última de las 9 misas en memoria del Papa Francisco. Además, se ha celebrado la novena congregación en la que los cardenales han reflexionado sobre el futuro de la Iglesia, la sinodalidad, la paz, la educación y el perfil del próximo Papa.
Elecciones.
Ya se han abierto los colegios electorales en Rumanía para celebrar la repetición de los comicios presidenciales tras ser anulados el pasado diciembre por una supuesta injerencia rusa. El ultranacionalista George Simeón es el gran favorito.
Retorno.
Millones de personas regresan regresan hoy de sus vacaciones por este puente de mayo, unos días que nos dejan, de momento, 14 fallecidos y 10 heridos.
Incendio.
Continúa activo el fuego que afecta a Huercal, en Almería. Una veintena de vecinos han sido desalojados en este siniestro provocado por un rayo que ha obligado a activar el nivel de preemergencia.
Visita.
La reina Leticia ha viajado hasta Panamá, que era donde el buque Juan Sebastián Elcano hacía escala, y se ha reencontrado con su hija, la princesa Leonor, 4 meses después.
Y así viene la prensa nacional. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días. En El Mundo, Fernando, llevan encuesta con Sigma 2. Tras el apagón, dicen que la mayoría exige dimisiones y el 60% condena a Corredor, la presidenta de Red Eléctrica. En ABC, encuesta sobre la Comunidad de Madrid con GAT3. Los madrileños critican sanidad y vivienda y elogian al transporte público y la seguridad en las calles. El País entrevista a Sara Egesen. Dice que señalar a las renovables es irresponsable y simplista. Y en La Vanguardia también entrevistan a la ministra de Transición Ecológica.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Nos toca seguir con una actualidad que no da tregua. Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado hasta 70 misiles, decenas de edificios residenciales destrozados. Un ataque masivo, otro, que ha provocado incluso el enfado de Donald Trump. Ha dicho algo así como: Vladimir, para.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
España. Un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hablamos en este momento con su eminencia, don Ricardo Blázquez, arzobispo emérito de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal Española durante muchos años y cardenal de la Iglesia Católica. Don Ricardo, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Durante los últimos días han estado reunidos los cardenales en lo que se conoce como las congregaciones generales. Hemos sabido que muchos han tomado la palabra. ¿Qué trabajo se hace en esas congregaciones generales, don Ricardo?
Pues fundamentalmente consiste en escuchar. También podemos tener la oportunidad de hablar. Yo he pedido la palabra, pero todavía no la he recibido. Entonces, en estas congregaciones generales, cada uno habla en relación con el acontecimiento fundamental que estamos viviendo, de lo que cree oportuno. Unas veces intervienen para más o menos expresar cómo ve la situación de la Iglesia y del mundo, de la humanidad, de su país. En otras ocasiones, algunos rasgos del perfil del Papa que a su modo de pretendía reunir. Cada uno va poniendo los aspectos que crea oportuno a la consideración de todos. Tengo que reconocer que es muy importante esta variedad de perspectivas para los que estamos escuchando.
Claro, hay cardenales de todos los rincones del mundo. ¿Sale una imagen precisa de la Iglesia, de las necesidades, de los retos de la Iglesia? ¿Usted en estas congregaciones generales ha hecho una imagen de los retos fundamentales que tiene en este momento la Iglesia Católica?
Pues sí, se termina viendo, sí. Hay varios aspectos que, de una forma o de otra, con mayor frecuencia o menor frecuencia, van apareciendo. Un aspecto que a mí me ha parecido muy importante es el siguiente. Todavía el Concilio Vaticano II continúa siendo la brújula de nuestras orientaciones. Esto es un aspecto que con mucha frecuencia aparece. También aparecen, por ejemplo, los aspectos siguientes que me llaman la atención. En medio de la complejidad de la situación de la Iglesia y de la humanidad, prevalece la confianza y la esperanza en el Señor. A través de las dificultades que diariamente experimentamos, unas veces más de cerca y otras veces a mayor distancia. Y ahí estamos. buscando el que, según el proyecto del Señor, puedan ir encontrando como el pastor, el hermano mayor de los obispos, de todos, que nos guíe en esta coyuntura singular, compleja, de la Iglesia y de la humanidad. También aparece otro aspecto que a mí me ha parecido muy importante, y es que se agradece la presencia y la palabra y la acogida que el Papa ha ido experimentando por diversos signos, evidentemente por la participación que hubo cuando se celebró el funeral, pero después también por otras muchas manifestaciones, aparece la gratitud y la escucha que se ha terminado prestando al Papa. Otra cuestión es ya hasta qué punto es eficaz y recibida, pero desde luego como una especie de foco ético de la humanidad hoy, a mí esto me ha parecido muy importante. Ya.
Claro, eso es importante de cara al cónclave, ¿no? Es decir, hacer, no digo un balance, pero sí mirar cómo ha sido acogido el mensaje y el testimonio de Francisco.
Claro, claro. Entonces, sin duda que se trata de continuar el camino de la Iglesia del Evangelio hoy en nuestro tiempo. No sabemos lo que será pasado mañana, pero ciertamente lo que podemos en nuestro tiempo ir previendo, escuchando, observando, ciertamente esto está presente.
Aunque solo sea desde el punto de vista mundano, es un observatorio privilegiado, una congregación general, porque es personas muy listas, en contacto con la gente de sus países y de muchos países del mundo. ¿Qué mundo se ve desde ese observatorio que son las congregaciones generales?
Claro, es verdad que las situaciones de unos países a otros o de unas áreas culturales a otros es bastante distinto. Pero yo subrayaría y me ha llamado mucho la atención el que se ve el futuro como puesto en manos del Señor, también con la responsabilidad que tenemos en esta coyuntura de cara a la Iglesia y también a la humanidad, se ve con una mirada de esperanza, no de frustración, de esperanza.
Es llamativo eso, ¿eh?
A mí también me ha llamado la atención.
¿Y cree usted, con lo que está viendo, que el cónclave será corto o largo?
Claro, yo no soy profeta.
Ya.
Entonces yo tengo la convicción de que no será largo. Pero claro, hay momentos en que ya cuando se comienza el cónclave hay algunas personas que con claridad emergen,
sí,
y otras veces en que no emergen con tanta claridad. Pero ciertamente como la disponibilidad es de orden cristiano, evangélico, no es de orden político. Aquí no se trata de que unos predominen sobre otros, tenga su palabra más autoridad sobre otros, sencillamente de buscar aquel a quien misteriosamente el Señor ya ha elegido. Que puedan discernir las personas, las situaciones, las tareas pendientes, particularmente en nuestro tiempo, que puedan discernir en la mirada del Señor.
Don Ricardo Blázquez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Encantado, muchas gracias. Buenos días. Un saludo a todos.
La foto con la que termino hoy está tomada ante la puerta de un negocio o de una oficina de gobierno. Quizás solo sea una cochera. No lo sabemos bien, en realidad no lo sabemos ni bien ni mal, no sabemos si es un negocio o es una oficina de gobierno, porque solo vemos una persiana blanca de aluminio que está sin levantar. Una persiana blanca que protege el negocio o la oficina de gobierno. En la persiana blanca están escritas unas letras negras que sabemos que se leen de derecha a izquierda, letras que están salpicadas de acentos, comillas y rabitos. Unas letras negras que dicen algo en árabe. En el sitio donde está tomada la foto hace ya calor, porque delante de la persiana blanca ya hay un gran ventilador para refrescar a un soldado o a un policía con un uniforme azul mono de taller que hace guardia. El soldado o el policía está sentado en una silla de despacho y sujeta con una mano el cargador de un pequeño fusil ametralladora. El soldado o el policía que gasta un gran bigote negro se sostiene la cara con la otra mano mientras descabeza un sueño. Debe haber empezado el servicio hace ya mucho tiempo. Seguramente ha pasado la noche ante la persiana blanca para custodiar un bien preciado. Y con el fresco del amanecer, siempre refresca cuando raya el alba, con el fresco del amanecer se ha apoderado de él un sueño al que no ha podido resistirse. El soldado o el policía lo ha intentado, ha luchado por mantener los párpados levantados, pero se le han hecho esos párpados de plomo, se le han venido abajo como la persiana que custodia, y un sopor dulce se ha apoderado de su cuerpo. Es dulce naufragar en un sopor infantil, un sopor despreocupado. Es dulce dejarse vencer por la modorra sin luchar contra remordimientos y preocupaciones que, como fieras a menudo, hacen imposible ese entregarse sencillo y confiado de los niños. Es dulce naufragar en un sueño infantil. Así terminamos. Hemos estado aquí desde las 6 de la mañana contándote noticias, dándote claves, contándote historias. Puedes volver a escuchar todo lo que te hemos contado en cope.es. Que tengas una estupenda mañana de domingo, domingo 4 de mayo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. ¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Lucena se prepara para vivir uno de los momentos más importantes del año. La misa en la festividad de la Virgen de Araceli, patrona de esta localidad cordobesa y del campo andaluz.